Entonces, Lucas 11, ya estamos. Lucas 11 y vamos a estar en versículo 37. 11:37. Entonces, aquí dice, luego que hubo hablado, entonces todo lo que veníamos oyendo, las explicaciones de Jesús, cómo Él ha venido también poniendo sus propuestas y declarando verdades que de alguna manera sí confrontan, ¿no? Y habla de la lámpara, que es tu ojo, es la lámpara de tu cuerpo. Y entonces, ¿qué es la lámpara que tienes en tu ojo? ¿Con qué ves realmente y cómo ves las cosas? Y eso sí afecta, eso es muy importante. Dice en versículo 28, cuando le echan un piropo muy bonito, dice antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, aquí a esta parte, y cuando comparas esto en los diferentes evangelios, ya están llegando a un punto de tensión, que ya tiene mucha fama, multitudes le siguen a Jesús, pero Él está aclarando y aclarando y aclarando las cosas, porque algunos tienen ya ideas equivocadas acerca de lo que Él viene a hacer y quién es. Entonces sus expectativas no se pueden cumplir porque están equivocados. Y entonces lo que Él es y lo que Él viene a hacer, no lo están esperando. Hasta sus mismos discípulos les toma por sorpresa, aunque Él les dijo, voy a ser crucificado y al tercer día voy a resucitar. Sus mismos discípulos les tomó por sorpresa eso que aconteció. Entonces, versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Es importante ver esta comida en el contexto inmediato de lo que ha venido hablando y haciendo Jesús el mismo día. Entonces le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, no es, tenemos que pararnos ahí y entender, no es contra salmonela o situaciones así. No es por higiene, es un lavamiento ceremonial y lo hacen hasta el día de hoy. Y no incluye necesariamente jabón, sino es ritual, ¿okay? Es un lavamiento ritual. Y es muy importante porque el fariseo sería muy cuidadoso de hacer eso. Entonces, dice, queda extrañado de que no se hubiera lavado antes de comer. Y Jesús, en lugar de decir, no, pues yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, es lo que normalmente contestamos, ¿no? Cuando alguien nos quiere imponer algo, y ¿por qué juegas fútbol el domingo o algo así? Ah, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, casi sacamos la lengua. Pero resulta que podemos empezar a ser fariseos también, porque como que ya andamos con nuestra manta, por decir, y ya estamos haciendo desfiles y declaraciones y protestas por lo nuestro, porque los fariseos, tenemos que entender, no eran mala gente en sí, lo que nosotros llamaríamos mala gente, eran buenas personas. Llevaban su Biblia con ellos cuando iban a la iglesia, por decirlo así. Realmente se preocupaban por hacer las cosas bien y hacer las cosas bíblicamente. Entonces tenemos mucho en común con ellos. Y nos incomoda el pensarlo así, pero hoy día realmente nosotros, los evangélicos, seríamos los fariseos. Y no todos los fariseos rechazaban a Jesús. Algunos decían, como Nicodemo o José de Arimatea, decían, tienes razón. O sea, es una confrontación difícil cuando tú has venido con tu cubeta de Legos haciendo toda una obra, ¿no? Construyendo con tus Legos y está bien bonito. Y llega alguien y dice, sí, pero no es real. Dices, para mí era real. O sea, cuando tú estás con tu juego, ya armaste tu nave del espacio y ya están los muñequitos ahí con sus cascos y oxígeno y todo, ya están, y vamos a alcanzar a Darth Vader. Entonces vas así y te llaman a comer, ya deja eso. ¿Cómo? Es que es épico. Y vamos a, o sea, entonces es muy importante entender eso, que todos tenemos eso como fariseos, que Dios viene y nos dice, ya deja eso y pasa a la mesa. Y dices, no, pero en lo que yo estaba involucrado era épico. Yo estaba dando clases y discipulados y él dice, quiero que me sigas a mí. Ah, deja los Legos. El joven rico, deja los Legos, papá. Es que si los dejo, mi hermano va a venir a destruir. Déjalos. Y cuando era niño pensaba y hablaba como niño, dice Pablo. Y cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, hay algo que Jesús está haciendo. Se extraña el fariseo y versículo 39. Date cuenta, están comiendo. Están comiendo. Ya están sirviendo, viene así y ponen el caldo con fideo, ¿no? Y hay chiles verdes para disfrutar con el caldo. Y eso es lo que se está haciendo. Y él está así como que Jesús no se lavó las manos. Y no por higiene, sino por el rito. O sea, es... Y ya es un pánico en él y está incómodo. Pero el Señor le dijo... Ahora bien, vosotros los fariseos, imagínate, le invita a comer, está en su casa. Tú como invitados a comer en casa con alguien, y empiezas a decir, ¿sabes qué? Esto es un horror, esto apesta, qué asco contigo. Y estás, qué incómodo para el fariseo. Entonces tenemos que sentarnos en esa mesa con Jesús y el fariseo y los demás que probablemente habrían. Porque no tiene caso invitar a un personaje público como Jesús a tu casa si nadie te puede ver. Si nadie puede apreciar el privilegio de estar contigo en ese momento, invitado también a tu casa a comer y mira, no, el rabí Jesús va a estar, no, cancelo todos mis compromisos, voy. ¿Qué te vas a vestir para que yo combine mi pashmina con tu pashmina? No, o sea, no, pues es Jesús. Entonces, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahora, no es que los fariseos eran peores, simplemente eran como todo ser humano, aprovechados, envidiosos, celosos, inseguros, o sea, lo traen el paquete que todo ser humano trae. El problema de los fariseos es que creían no traerlo, ¿ok? Creían que eso que huele no soy yo. Eso que huele a muerto, no soy yo, yo soy fariseo, yo hice así. Y es hasta de dos manos, es un jarro especial que usan, nunca es de cerámica, eso es para café. Y este es Tiger, por si no captas. Entonces, y hacen esto, pero tiene dos manos para no... No sé por qué, pero son ritos, son cosas, y es muy importante eso. Usamos velas y rosarios y crucifijos, usamos, decimos, como, y son igual, es verbal, pero es igual, es un amuleto, decir Dios te bendice. Sí. O sea, es algo que me llegó, oh sí, claro. Y entonces estamos con eso, y Jesús, si ustedes lávanlo de afuera del vaso y por dentro, está horrible. Entonces el fariseo está así, y Jesús, ustedes son llenos de rapacidad y maldad, ¿me pasas la catsup, por favor? Y el fariseo, sí, ten. Jesús no termina, está en la mesa del fariseo, Jesús lo está insultando. Y comiendo su comida, o sea, gracias. Y está fuera de onda todo esto, pero tenemos que sentarnos en la mesa para saber qué está pasando realmente. Muy fácil ser una mosca en la pared y decir, lero, lero, ya le bajó al fariseo, ya le humilló al fariseo. Pero cuando te sientas en la mesa, o no somos Jesús... Entonces somos como el fariseo o uno de sus amigos o como los discípulos o uno de ellos. O sea, somos de los... Y ahí estamos igual. O sea, estamos... Está rico el caldo, ¿verdad, Pedro? Y Jesús dice, ustedes son llenos de rapacidad. Y estás... Ah, ya va a empezar otra vez. ¿Sí me explico? O sea, dices, déjanos siquiera llegar al arroz antes que empieces, Jesús, ¿qué tal si nos corre y avienta el arroz detrás de nosotros? O sea, no puedes simplemente ser buena onda un rato, pero Jesús está haciendo buena onda. Jesús realmente está mostrando bondad, pero tenemos que aguantarnos un poco. Sigue comiendo tu sopa y luego tu arroz, no te preocupes, porque esto va para largo, mira. Dice, necios, le dice al fariseo que es un tonto, burro, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro, ahora pásame la sal, de favor. Sí, ten. Y el fariseo así, vienen este señor más y el, o sea, el que está sirviendo la mesa, no, ya no quiero nada. Ya se me fue el apetito. Y no acaba. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Eso es una frase muy importante, porque si simplemente incluimos limosnas, o sea, ofrendas a gente que no me puede ayudar nada, o sea, es misericordia. Limosna es una corrupción de la palabra misericordia en griego. Entonces, cuando piden limosna, están pidiendo misericordia. Y misericordia es algo que yo no puedo compensarte. Si yo muestro misericordia a alguien, esa persona no me puede compensar de alguna manera por lo que di. Entonces recibimos misericordia. No podemos dar compensación por lo que recibimos ni recompensar a Dios. Ahora, pero dar limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Y muchos toman eso. Entonces, si hago muchas buenas cosas, Dios me va a perdonar aquello que sí está mal y lo reconozco que está mal. Pero como hago muchas cosas buenas, pues ya, ¿no? O sea, pero estás haciendo un muro con tus legos para tapar esto, y Jesús lo va a quitar. Entonces, pero dices, pues no respeta nada. Sí, Jesús no respeta nada. Y Él es bueno. Pero alguien que es perfectamente bueno no necesita respetar nuestras mañas y fachadas y pretensiones y poses. No necesita respetarlo, porque su intención al quitar la fachada, a explotar mi disfraz o todo eso, su intención al hacer eso no es simplemente humillarme o avergonzarme, sino salvarme. ¿Salvarme de qué? De mi juego de legos, que es... es ridículo para mi tamaño y mis años. O sea, es ridículo que yo me esconda en un castillo de legos que yo he formado. Entonces, ustedes lavan lo de fuera, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Entonces, puedes empezar a recordar lo que dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Entonces él está en casa del alfarero y viendo cómo él forma del barro diferentes vasos y vasijas y demás. Dice, él toma el barro y él hace con ese barro el vaso que él quiere. Pero así como lo va formando en la rueda, así está dando vuelta y le da forma al vaso y sus dedos están por fuera y por dentro dándole forma al vaso con el barro. El que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro. Pero entonces, ¿cuál es el mero problema del fariseo? Jesús no está diciendo que esto que haces es una porquería, esto es un asco que haces. Dice que lo que está adentro es el asco y el fariseo está... y sí, descalifica y descarta totalmente todo lo demás. Y el fariseo, claro que se siente mal. ¿Alguna vez te has ido de aquí de la carpa sintiéndote chafa? Sintiéndote hasta desanimado y deprimido y dices, no, pues no, no, pues no sirve, no, pues ya, no, pues ya qué. O sea, pero es parte de un proceso que necesitamos pasar. Quedar decepcionados y desilusionados en nuestro castillo de legos que estamos haciendo. Está bonito para ser de legos, está bonito, pero para ser un verdadero refugio no sirve. Y cuando estoy refugiándome en lo que no sirve, estoy diciendo que Dios no sirve como refugio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando opto por otra cosa que no es Dios, por otra justicia que no es la de Dios, por otro amor que no es el de Dios, que si trato de saciar mi sed en otra cosa que no es Dios, entonces estoy diciendo que Él es inferior. Pero entonces ya no soy hacedor. El fariseo se preocupaba y procuraba cumplir la ley. Entonces, pero si yo estoy haciendo esto, si yo me hago como juez de Dios, yo no soy hacedor de la ley, sino juez yo. Y de una vez hasta le descalifico a Dios. Entonces, eso es el problema del fariseo, pero podemos resumirlo en una frase. Vamos a seguir leyendo. Dice, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ahora, ¿por qué diezmaban menta y ruda y toda hortaliza? Mira, la menta es una hierba, es como epazote, y son hasta parientes, por eso el olor como amargo de epazote y se da donde quiera. Y es casi imposible erradicar, ya que lo tienes, tira su semilla y hasta en concreto nace epazote. Dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces voy a cortar este epazote que no debe estar aquí en mi patio, aquí en el cemento. Lo voy a cortar y tiene 10 hojas el epazote, o sea, la plantita tiene 10 hojas. Voy a dar una a Dios, voy a diezmar. ¡Soy fabuloso! Diezmo, hasta cuido todos los detalles y todo. ¿Y si a Dios no le interesa el epazote? Si ya está muy surtido de epazote, no, pues es que a fuerza. Entonces ya le estamos dando a fuerza a Dios algo que realmente ni está pidiendo. Y lo que sí está pidiendo, estamos... Y eso es... lo de adentro, el problema del fariseo. Esto, mira, si esto se mancha, ya no se ve los ojos de tíger, si se mancha. Entonces, ya. Pero lo de adentro está sencillito, como dicen. Es liso, no tiene nada, no tiene figura, no tiene dibujo, no tiene nada. Esto con una pasadita, así, ya. Bebe tu café. Pero con tal que esté muy limpio, ya que acabaste tu café, vas a decir, ¿qué es esto en el fondo? No, pues eso ha de haber salido de tu boca, porque yo te di una taza limpia. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo me reservo lo de adentro, ya soy fariseo. Y Jesús está diciendo, sin dejar esto, claro que lavas lo de fuera, ¿ok? Claro, pero lo de adentro, si yo me lo reservo, ya me estoy haciendo fariseo, ya estoy en el problema que este hombre tenía. Que ya, como lo dejamos, ya se le enfrió la sopa, agua de horchata, no, té amargo, por favor. O sea, no, y dos aspirinas, porque esto duele. Y entonces... diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza. O sea, que te reconozcan por lo que has hecho y quién eres. Por eso cantamos aquí, no es lo porque he hecho, sino por quién eres tú, y no por quién soy, sino lo que has hecho tú. Toda la gloria es para Él. Entonces, mira, el lavamiento de manos con jabón y todo antes de entrarle a los tacos o la barbacoa o lo que sea, es bueno. El beneficiado eres tú, porque es más higiénico. Pero el lavamiento ritual, ¿quién es el beneficiado? ¿Dios? No, tú. Pero ya todos están diciendo, mira, él lo sabe hacer. Leí un artículo de la hija de un rabí. Entonces ella creció semi-ortodoxa y se casa y cambiaron de ciudad. Y de repente llegan a sinagoga y todos dicen, es hija de rabí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay que orar? Bien, o sea, estos son como menos que ortodoxos, pero como que la quieren hacer bien, está hasta en hebreo. ¿Y cómo se viste? Ya están viendo qué zapatos, qué falda, qué esto, qué el otro, cómo hace el cabello y cómo va a orar. Y todas las mujeres así, y todas las preguntas teológicas con ella. Y es eso, o sea, es esa preocupación. ¿Cómo me veo? ¿Bien? ¿Bien? ¿No me veo gorda con este color? No, bien. O sea, eso es, estamos lavando lo de fuera del vaso. Entonces, que reconozcan, que vean. ¿Ok? Entonces pasa esto. Dice, amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, diezman esto, dejan aquello que es importante. O sea, claro que vas a diezmar eso. ¿Por qué? Porque eso implica, los fariseos sí habían captado una verdad muy importante, que a Dios le interesa toda mi vida. Que realmente Él quiere estar en las cosas que parece que nada tiene de importancia. O sea, si están haciendo epazote en mi patio, ¿puedo diezmar de las hojas del epazote? Claro, qué bueno, porque a Dios le interesa todo. Entonces captaron esa verdad, pero reservaron lo de adentro. Eso era el problema, y no lavaron lo de adentro. Pero entonces, ¿qué es dar limosna? Es que yo voy a dar algo que yo no tenga un beneficio de haberlo dado. Mi satisfacción no va a ser que, o sea, es como el clásico, ¿no? Los maridos todos lo sabemos, que si lavas todos los platos y limpias la cocina y no te ve haciéndolo, no lo hiciste. Entonces la idea es estar calculándole cuando ella llega, ya estás con el último plato y dice: ay, amor, qué privilegiada soy porque mi marido. Pero si ya está limpio, no lo hiciste, no cuenta. Ok, entonces los fariseos, si no me ven haciéndolo, no lo hice. Entonces dar limosna a alguien que no me puede, o sea, no hay un beneficio, no hay una compensación por lo que hago. Pero entonces eso ya es limpiarlo de adentro, porque entonces me quedo libre de codicia, de interés, de ambición, de envidia. O sea, no tiene caso que me hagan mi manicure y todo eso si voy a pasar el resto de la tarde trabajando en el jardín, cambiando plantas de maceta a maceta. No, pues, o sea, me hago mi manicure porque mañana voy, o en la tarde voy a una boda, y que me vean así, bien. O sea, ¿de qué sirve? Por eso las de estética tienen mucho trabajo viernes y sábado. Porque pues es que, o sea, la almohada no me va a felicitar por mi peinado. Entonces tengo que ir así y no moverme mucho. Ok, entonces es eso. Las mujeres dicen: ok, ya me pegaste por lo de los platos y la cocina, ya me pagaste por las uñas y... Perdón. En serio, perdonen. Los hombres también, o sea, es tenemos esto. Estás en tu pedazo de coche y llegan al semáforo. Y estás así, no. Y peor que está detrás de ti, dices: no, pues ya voy a quitar el pie de... Up, y ya se apagó. Si me va a insultar, que me insulte, pero que le cueste también. Ya, up. Y el pobre, y ya cambia en rojo, ya arranca, ya lo pude arrancar. Es muy fuerte eso en nosotros, y Jesús lo sabe. Y dirías: pero qué fuera de lugar tocar el tema mientras están comiendo. Pero ¿por qué le invitó a comer? Pobrecito de Jesús, está en la calle todo el día predicando y nadie le da ni siquiera un taco. Pues entonces llévale su lonchera, ¿no? No le interrumpas de su gran obra que tiene que hacer como Mesías. No, la idea es esto. Y todos estaban, y el carrerío fuera de la casa, ¿qué hay aquí? Y los mariachis así tocando, ¡ay! Así, amor eterno, claro. Entonces, ahí están, y todos, ¿qué hay? No, pues Jesús está comiendo con don ese. ¡Ah! Don ese tiene mucha palanca, porque Jesús se detiene en toda su agenda tan apretada a ir a comer en casa de Jesús. De eso, o sea, tiene que hacer. Nicodemo va con Jesús de noche por miedo. Cuando Jesús ya era muy famoso, entonces convenía invitarle a comer de día en tu casa, que todo el mundo te vea. Pero cuando era un problema, era dudoso que ser asociado con Jesús te puede costar algo, Nicodemo va de noche. Entonces el fariseo soy yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir: ok, sí, ya capté, sí? Muevo en las mismas razones y los mismos motivos. Y Jesús se sienta en nuestra mesa y nos empieza a insultar. Y dices: ¿qué puedes hacer? Agarras así el cucharón con el puré de papa y dices: mira, Jesús, una palabra más y ahí te va. Lo tienes que aguantar. Tiene razón, es el camino, la verdad y la vida, y te está diciendo que eres un puerco, que eres un fariseo, que eres un hipócrita. Y dices, ahora sí, ahí va la cubetada de agua fría con hielo. Y todos los que están así, mira cómo está cambiando de color. Y todos los demás, los amigos que con dificultades consiguieron invitación, oye, invítame a tu casa, ¿no? Si va Jesús, invítame, ¿no? Entonces ya Jesús le está acabando al fariseo y todos están, ya van 3 minutos según mi reloj y no para. Segundo round, trin, ok, esquinas, Jesús, fariseo, respiren, respiren, trin, otra vez, pero Jesús está ganando. Amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Cuidado, que tú quieres un trato especial por ser ¿quién? Que en tu caso suspendan esto, por ser ¿quién? Por ser alguien por quien Jesús murió. Pero si soy alguien por quien Jesús murió, pues aquí habemos muchos así. Entonces, ¿qué te hace ser destacado? Solo ser como Pablo, el principal pecador. Y nadie quiere jactarse de eso, sino que, bueno, a Jesús no le costó tanto salvarme a mí, gracias a Dios. ¿Cómo que? ¿Qué? A ver, escúchate, ¿cómo hablas? A veces Dios me hace así, párale ahí, y me interrumpe cuando voy con mi monólogo todo el día, justificando, quejándome, defendiendo, ta, 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 y dice, para, ¿qué es lo que acabas de decir? Oh, qué mal se oye, Jaime. Sí, qué mal se oye. Y yo lo tengo que escuchar todo el día. ¿Podemos cambiar de tema? Entonces, ay de vosotros que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y los escribas están, ya los acabó. Y luego, ¡pum! Y echan la red y ya jala a los escribas también. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, un escriba, dijo, maestro, cuando dices eso, también nos afrentas a nosotros. Y dice Jesús, así es, Inés, ¿entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? ¡Pum! Y ahí te va otro. Entonces, respondiendo así, también nos están insultando. Y Jesús dice, ¿y qué? ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! ¡Uh! Entonces, ¿qué? ¿Mordió un chile? Porque está rabioso, está enchilado. Y, ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Isaías 58, el ayuno que yo escogí, dice Dios. Una de las cosas que Él pide es ya no poner yugos, ya no usar el dedo amenazador. Si tú no diezmas, hermanos, cuando pierdes tu trabajo, ahora sí clama a Dios. O diezmas de una vez y yo te aseguro tú. O sea, y amenazas y manejar a través de miedo y consecuencias horribles, en lugar de decir, bueno, mira, lo que Dios me pide, porque a veces dices, ves cosas en la palabra y dices, oye, esto está re complicado. Eso está difícil. Ve a la cruz. Simplemente ve, camina, acércate y otra vez lee la crucifixión. En cualquiera de los 4 evangelios, lee otra vez y medita. Y acompaña en el monte Calvario lo que pasó, lo que se dijo. Y te va a despejar la mente y te va a levantar y aligerar el corazón. Porque sí, puedes decir, no, pero eso está re pesado. Eso no puede. ¿Cómo cree? Y ves a Jesús agonizando en la cruz y dices, si Jesús de Nazaret me pide cualquier cosa, se lo voy a dar. Pero necesito ir así otra vez. Yo ya estoy así que, ¡ya! Y así, y eso es ser bestia. Y por eso Jesús le dice a Saulo de Tarso, él pronto va a ser apóstol Pablo, dice, está doliendo, ¿verdad? Dar cosas contra el aguijón. Y así, y le está picando Jesús. Ve, ¿quién es Jesús? Ah, órale, Pablo. Y así con el palo. ¡Oh! Camina, camina, papá. Vas para adentro, vas a donde yo digo. Y estás No, ¿por qué me apuras? Porque tengo prisa. O sea, el que maneja el aguijón manda, no el, la bestia que está dando cosas contra el aguijón. Y dices, ¿pero por qué tan así? Yo quería que así. No, eres ególatra. Y Dios está tirando tu ídolo, que eres tú mismo, y Dios está tirando ese ídolo para dejarte libre. Libre de tener que impresionar, de tener que ser tan impresionado contigo mismo que él ya no cabe en tu vida. Y eso, por eso el conflicto, por eso la insatisfacción, por eso la falta de paz y falta de gozo. Porque ese lugar solo uno lo puede ocupar y solo el que es digno. Y siempre estoy queriendo decir que yo soy digno. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, versículo 47, a quienes mataron vuestros padres. Necesita haber un divorcio. Necesitas perder tu apellido, porfas. Necesita haber un divorcio con tus antecedentes sociales que solo son esclavitud para ti. Cumplir, cumplir, cumplir. ¿Con qué? Por fin, ¿con qué? ¿Con qué? Para que estemos impresionados, ¿con qué? Va a llegar mi tía a la reunión. Por favor, predica así. Oh, perdón, ya salió vapor a los lentes. Perdón, ¿tu tía es quién? Pues es mi tía. O sea, perdón, ella guarda la nieve en el verano, preguntó Dios a Job. Ella sabe, o sea, ella manda vientos que tuercen y desmenuzan los cedros, ¿no? Bueno, que diga, dile que tome asiento. Eso es esclavitud. Es esclavitud y tu servidumbre es dura y Dios te quiere librar de eso para que seas de su familia con un nuevo apellido, un nuevo nombre que solo tú y Él saben. Y tu identidad ya viene derivándose de Él. Pero tus títulos y tu razón social y todo eso, híjole, cómo te está estorbando. Y no es que sea malo tener títulos o tener parientes como tu tía. No es malo, pero es esclavitud si eso siempre traes en la mochila. Ok, entonces, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, en algún momento tienes que divorciarte de tus antecedentes y decir... Podemos decir hasta terminar nuestra vida. Es que, bueno, a mí me gusta decir las cosas como son. Cuando me dicen eso, lo que quiere decir es que es al revés. Son mentirosos. O sea, yo ya lo comprobé. No, yo digo las cosas como son. No, tú tuerces todo. A mí me gusta ser franco. Eres insincero. Yo soy jarocho y por eso me enojo. A ver, tu acta de nacimiento. Ok, eres jarocho. Pero te enojas porque eres soberbio. O sea, Dios tiene la razón, no tú. Y puedes juntar toda esa galaxia de razones y familiares y logros y demás. Pero no sirve de nada. No sirve de nada. El mismo Jesús fue despojado de todo para ser crucificado. ¿Qué hago yo con toda mi mudanza frente a la cruz? ¿Ves? Eso es libertad. Uf. Puedo ser yo, puedo ser hasta deficiente, puedo ser desorganizado, puedo ser inseguro. No le importa, a Jesús no le importa. Viene por ti, no viene por tus logros, no viene por tus antecedentes sociales y familiares y ta, 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 ta. No viene por nada de eso, viene por ti, viene por lo de adentro. ¿Se lo vamos a dar? Entonces... De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Lee la oración de Esdras en el libro de Nehemías cuando dedicaron el nuevo muro. Milagrosamente poder acabar en tan poquito tiempo con tantos adversarios y tantos obstáculos y tanta falta de todo y pudieron hacerlo. Y dijeron, nosotros nosotros hemos pecado. No nada más nuestros padres, nosotros asumen la responsabilidad para pedir perdón. Daniel lo hace también en el libro de Daniel. Nosotros, Daniel era de los que sobrevivieron la destrucción de Jerusalén. Nosotros hemos pecado, nosotros te hemos ofendido, nosotros merecemos todo lo que nos está pasando. Y cuando tú ya asumes eso y lo llevas a la cruz, ¡pum!, ya se lo lleva. Eso es libertad. Entonces, cuando me pongo a defender por eso, ¿a quién estoy defendiendo? Cuando defiendes a tu tía, por decir así, dices, ay, pobrecita, ¿qué? No, más así, tú sabes, ¿es tu tío o quién es? Pero cuando me pongo a defender a esa persona, que quiero que todos amen a esa persona como yo, estoy siendo idólatra y estoy presentando mi ídolo con todo lo que representa a esa persona. Puede ser tu papá, tu mamá, pero por eso Jesús dice, tienes, si amas a tu madre o tu padre más que a mí, y dices, oye, pero Jesús, ¿por qué tan chocante, tan...? Porque sabes que no vas a ser libre. Dámelo. No vas a ser libre. Y puede ser hasta un ministerio. Puede ser un púlpito. Si lo amas más que a mí, Jesús dice, te va a matar. Te va a destruir. Dámelo. ¿Pero qué tiene de malo? Es un púlpito de acrílico. Es una Biblia de estudio. Tamaño manual, mira. Dámelo. Quiere todo, quiere las cosas que operan aquí adentro, quiere las cosas que rigen, que determinan, que dan la forma a lo de fuera. Porque fondo es forma y forma es fondo. O sea, el uno es parte del otro. ¿Dónde termina lo de afuera? Cuando voy escarbando esto, tarde o temprano, le hago un hoyo y ya estoy adentro. Ya se echó a perder el vaso. Por eso Jesús dice, dámelo todo, completito. Ya nunca vas a tomar un café igual, pero ves que soy mañoso. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, versículo 49, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, y ve lo que dice, de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel. Jesús coloca a Abel como profeta. Jesús cree en una historia literal del libro de Génesis 4, con la muerte de Abel. Primera de Juan dice, ¿por qué lo mató Caín? Porque sus obras eran buenas, y Caín era el del maligno, por eso lo mató. ¿Por qué envidio? ¿Por qué tengo celos? ¿Por qué me enojo? O sea, tantas cosas, ¿no? Y Jesús dice, por eso, dámelo. Y ya te vas libre, te vas ligero otra vez. No te queda, dámelo. Entonces, y hasta Zacarías, pero ve lo que está diciendo. Es desde A hasta Z, el abecedario. Dame todo el catálogo, todo el índice alfabetizado de qué. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada a esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Eso es lo que dice Dios a Job cuando se acerca después de toda la discusión y los amigos de Job y Job dando sus razones y todos así. Son puras conjeturas y llega Dios y dice, a ver, ciñete, párate, fájate, a ver, pon atención, te voy a interrogar. Y Dios le empieza a interrogar a Job. ¿Tú sabes esto, Job? ¿Tú arreglas esto? Oye, ¿tú atiendes esta situación? ¿No? Ah, ¿tú puedes ponerle rienda y freno en Leviatán? Ah, no. ¿Tú controlas las constelaciones? No. Y por fin dice, bueno, Job, perdón, ¿cuál era tu pregunta? Y Job dice, nada. De oídas había oído de ti, ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Y Dios quería que Job llegara a eso, amaba a Job, se jacta de Job, lee el libro de Job y se jacta de Job. Dice, ¿has visto a mi siervo Job que nadie le llega? ¿Que es el mejor? Y dice, y vas a ver que es el mejor, mira. Y todo lo que le pasa, nunca blasfema, nunca maldice a Dios y nunca atribuye injusticia a Dios. Pero aún así, Dios llega con Job y Job dice, me aborrezco. Me doy asco a mí mismo. Y Dios dice, así te quiero, Job. Por eso te quiero tanto también, porque sabes responder. Y Dios está llevándonos en un proceso para que sepamos responder. El quebranto revela belleza. ¿No te acuerdas el vaso de alabastro y María de Betania rompe esto y derrama toda la pomada perfumada sobre Jesús? El quebrantamiento revela belleza y Dios está haciendo algo bello. Pero es difícil para nosotros. Requiere fe. Tengo que confiar. Pero por eso, si estás, ve otra vez a la cruz y medita y estudia y lee y convive con Jesús en el punto donde ya se arregló todo, donde nuestra liberación, donde nuestro perdón, todo fue consumado en la cruz. Y ve allá y vívelo otra vez y sales de ahí diciendo, ok, bien, bien. ¿Qué quieres, Jesús? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Yo no quiero ser uno de ellos. Yo no quiero decir, eres muy así para dar argumentos, pero es que no será, todo es así. Y bloquear, y opacar, y confundir, y revolver, y todo. No, o sea, ¿por qué no aceptar de frente? Porque otros de tu boca tienen que aceptar lo que dices, ¿sí o no? Y tienen que bajar la mirada cuando tú les declaras. Ok, ¿por qué no hemos de recibir también lo que Dios nos está diciendo? Ahora, pero vamos a ver eso, porque dices, no está, eso está igual, ya se me quitó el apetito. Quiere decir que todo lo que hago, todo lo que produzco, todo lo que procuro, y elaboro para decir, mira Dios, así. Ahora, a mí me ha pasado, y lo he visto con otros. Papá, ¿me das papel? Ok, pues ahí está el papel. Entonces agarran el medio millar de papel bond y crayolas. Y un dibujo, y otro dibujo. Y al rato ya son 20 dibujos que es nomás así, ni siquiera se esforzó nomás así. Porque digo, ay, mira qué dibujo. Pero ya son muchos dibujos. Ya no hay esfuerzo, ni empeño, ni creatividad, nomás es, dice, ah, prum, 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 otro beso, otro beso, otro beso, ya caíste gorda. ¿Ok? Entonces, es eso, estamos así, pum, y Dios dice, ay, qué bonito, pum, ay, qué bonito, y por fin dice Dios, abre tu Biblia y hablemos. No, un dibujo. Abre tu Biblia y hablemos. Hay algo que te quiero mostrar. Ah, pero yo te hice un dibujo. O sea, ¿ves? Lo traemos, es parte de nosotros. Y Jesús está diciendo, dámelo, dámelo, dámelo. Y ahora sí, corre, brinca, vuela, canta, haz todo esto, pero ya libre por fin de ti, de tu idolatría, de tu propia alma. Entonces, qué fuerte. Pero dice, acechándole. Si yo estoy acechándole a Jesús finalmente para que yo gane, para producir algún argumento que ya le haga callar. A ver, momento, ¿en verdad queremos hacerle callar? No. Ahora, vamos a ver, vamos al Salmo 67. ¿Y por qué hay razones? Porque hay cosas que pasamos que nos pueden confrontar, que pueden ser difíciles para nosotros, que pueden ser también bellas para nosotros. No todo es feo. No todo es pecado, no todo ha de ser destruido. Hay cosas que Dios está produciendo. Hay obras que Él está realizando en nuestra vida. Pero mira lo que dice el Salmo 67. Hasta nos dice en Neginot, nos dice en qué tono y estilo se ha de tocar. Es salmo y es cántico. Dice versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Por qué? ¿Porque ya estamos hartos? ¿Porque ya sufrimos lo suficiente? No, dice, nos bendiga. ¿Por qué? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Por qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Ves la razón por qué Dios nos bendice? Nos ama. Eso es evidente desde la cruz. Pero en esta vida no necesito muchas bendiciones, porque ya tengo vida eterna. No necesito como excesos y demás. O sea, y de repente Dios empieza a bendecir de una forma que dices, oye, ¿y eso? Pero Dios está, pero para que sea conocido en la tierra tu camino, la forma de ser de Dios. Y tapamos en nuestra vida los puntos difíciles y los momentos muy difíciles, lo tapamos porque es vergonzoso. Cuando mi egolatría me es revelada, cuando mi afán me es revelado, es penoso, es penoso. Dios toma la placa y hay una tijera atravesado así, dice, con razón tengo dolor de estómago. ¿Cómo llegó esa tijera ahí? No sé. Dios dice, yo sé, no estabas poniendo atención, pero yo sé. Y es penoso y tapamos y elaboramos otra presentación de nosotros mismos. Es natural. Nadie quiere estar así encuerado desde su alma frente a todo un mundo que quizás no le importe, que quizás no me trate bien. Pero llega el momento que yo necesito saber que estoy delante de Jesús, que fue crucificado por mí. Necesito poder estar delante de Él sin más, sin pretensiones, sin decoración, sin palabras, simplemente sí. Lo que tú ves, eso es lo que soy. Me aceptas, me amas, me perdonas y necesitas oír. Ok. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Si el beneficiado de algo que yo hago puede ser Dios, entonces ya no es tanto. Es importante, a Dios le importa el apazote, por eso lo hizo nacer en mi patio. Ok, voy a diezmar las hojas de pasote, así una quesadilla para Dios y 9 para nosotros, cada uno con su hojita de pasote. Está rico. Y eso quiere decir que Dios quiere convivir con las cosas tan así de nuestra vida. O sea, realmente ser parte, como fue a la casa del fariseo a comer y ser realmente parte. Pero hay cosas que hacemos, como la forma de lavarnos las manos así ritualmente, hacer todo eso. Hay cosas que hacemos que realmente estamos diciendo, estate hasta aquí, por favor, y yo hasta acá, y que me veas como yo quiero ser visto. Y realmente eso ya es esclavitud para nosotros. Vamos a Isaías 41. Entonces, para ver esto, ¿qué lejos está eso de la mesa del fariseo, verdad? Que todos vean tu camino, que todos entiendan y conozcan tu camino, que todos te alaben, que todos vean quién eres tú. Si Dios, tú haces resplandecer tu rostro en mi vida, van a ver un resplandor tuyo. Pero entonces no se trata de mí, pero hay una tremenda libertad en eso, de decir, pues entonces no se trata de mí, no. Y puedo ser feliz, puedo ser más feliz cuando ya no se trata de mí. Increíble, es difícil de tragar eso, pero así es. Ok, Isaías 41, muy importante esto. Y dirás, no, pues eso es para la casa de Israel. Sí, pero es su camino. Dios, si tú nos bendices, si tú haces resplandecer tu rostro en nosotros, todos conocerán tu camino, pero este es su camino. Isaías 41, versículo 17, mira el camino de Dios, mira su modo, su forma de ser. Versículo 17, Isaías 41, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. ¿Has estado así? Eso Dios lo permite y lo produce en nosotros para hacer lo demás. es la gente que nunca tiene sed de Dios, que todo está bien, que todo está en su vida bien bonito como ellos quieren. Y te hacen sentir mal y te dicen como el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Y tú dices, pues no sé, pues estás amolado, pues no. ¿Y tu Dios de qué te sirve? ¿Tu religión de qué te sirve? ¿Tu Biblia de qué te sirve? Mi maestro está vivo, tu maestro está muerto. Y estás... Y mira el camino de Dios. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Pero dale oportunidad. Dale oportunidad. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Y puedes estar en un desierto, y puedes estar viviendo eso en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio. O sea, todo pasa. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. No es decoración, es un cambio tan a fondo que cambia el clima. O sea, en un desierto un cedro no puede crecer. Entonces, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. O sea, Dios está haciendo algo tan a fondo que desde las raíces de los árboles va a haber algo diferente. Las temperaturas cambian, la humedad cambia, el clima, el entorno, el paisaje va a cambiar. No es decoración nada más, sino es a fondo. Para que vean y conozcan, versículo 20, y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Y si estás en eso, sí, en un desierto estás muy lejos de la mesa del fariseo, pero ya estás muy cerca a lo que Dios está haciendo, porque Él trabaja en el desierto. Eso es lo que hace. Okay. Es donde Él realmente se revela. Entonces, para que vean y conozcan, que todos conozcan tu camino, que las naciones vean tu salvación, es el propósito. Que sepan quién eres tú, Dios, porque yo soy uno entre 6,000,000,000, 7,000,000,000 en la tierra. ¿Quién soy yo? ¿Qué importo yo? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Nada. ¿Pero qué puede hacer Dios por ti? No hay límite. Pero para que conozcan. Y si no tengo un desierto, y si no tengo los callos, si no tengo en mi espalda cicatrices de latigazos, nadie va a creer que fui esclavo. Nadie va a creer que pasé un desierto si no tengo las marcas de todo eso en mí. Y entonces cuando ya cambia tu desierto en un bosque, en una selva, y ríos y estanques de agua que no saben qué hacer con tanta agua, y tanto verde y todo bonito, pero puedes decir, sí, pero mira, mira, aquí estoy parado junto a una piedra, aquí, en esta foto, esta piedra ya que tú ves en el bosque, lleno de musgos y todo eso, eso es el desierto. Y hay una víbora cascabel saludándome. O sea, necesitas las fotos para que vean que el rostro de Dios resplandeció, que sepan de qué se trata eso, urge y es posible. Y cuando le amas a alguien, quieres que todo el mundo sepa por qué. Y Dios nos da aquí la oportunidad. Vamos a uno más, ¿te late? Vamos, después de Isaías, Jeremías, Jeremías 33. Y dirás otra vez, no, pues eso es de la casa de Israel, sí, pero es el camino de Dios. Y lo ves una y otra y otra y otra vez más en la Biblia, cómo es Dios, cómo es su modo y su forma de hacer y su forma de tratar con la humanidad, se revela una y otra vez más, y aquí una vez más, cómo Él habla. Jeremías tuvo que ir a comprar un terreno que estaba en venta, tuvo que ir a comprar un terreno fuera de Jerusalén, exactamente en el lugar donde el ejército de Babilonia estaba acampando, sitiando la ciudad. Y Dios dice, ve y compra ese terreno. Y Jeremías está en la cárcel. La ciudad va a ser destruida. Los babilonios no se van. Entonces, y Dios dice, sí, pero después sí van a construir sobre ese terreno. No tú, pero cómpralo. Jeremías nunca se casó. O sea, yo ni voy a tener de... O sea, ¿esto para quién es? Y Dios está diciendo a Jeremías, es para todos, es para que todos vean, para que todos entiendan lo que quiero, lo que voy a hacer. Entonces, Jeremías 33, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, ya le sacaron de la fosa al patio nada más. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dios hace las cosas por una razón. Y cuando sientes que esto no tiene sentido, checa, nomás espera. Jeremías también preguntaba, ¿qué chiste tiene eso? ¿Cuál es el propósito aquí? Clama a mí, yo te responderé. ¿Sabes que tienes derecho a clamar a Dios? Decir, ¿qué estás haciendo? Lo puedes preguntar, yo lo he hecho. Voy allá donde nadie me escucha y sí, ¿qué estás haciendo? Pero te va a contestar. Y algo que aprendí hace muchos años, en un tiempo muy, muy, muy difícil, es que cuando Dios no te da la respuesta es porque Él se da a ti como la misma respuesta. Cuando Él queda callado, Él queda como sustituto a la razón que tú pedías. Él dice, no te voy a decir por qué, pero aquí estoy. No está tan mal eso. Y nunca me dijo por qué estábamos pasando eso, pero me hizo así. Y dije, si eso me hace todos los días, yo le sigo. Si tú me haces saber que estás aquí, es todo. Ok, entonces, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Eso es lo que va a suceder. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. O sea, destrucción en la ciudad. Y Jeremías dice, y luego, y después, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Iré a volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los estableceré como al principio. Y dice, ah, qué bonito, entonces ya puedo seguir jugando mis legos. Pero mira lo que dice. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Lo que trajo el quebranto, Dios lo va a quitar de ti también. Lo mismo que yo soy, lo mismo que yo tengo, es el paquete que va a traer mi propio quebranto. Pero Dios con eso ya me libra de la maldad. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, la fama de Dios. Me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrían oído todo el bien que yo les hago. Las naciones van a decir, increíble, 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 qué asombroso, qué maravilla. Eso es, ¿estás dispuesto que Dios te lleve por un camino que es suyo? Pero para que todas las naciones, no nada más tus vecinos o tu tía, pobre de tu tía, la dejamos fuera esperando. Pero, o sea, hasta que todos puedan decir, no inventes, qué increíble, wow, Dios en verdad entonces es fiel. O sea, Dios es fiel, sí. Dios tiene misericordia de gente que no merece nada, sí. ¿Cómo lo puedo conocer? Esa es la pregunta que estamos esperando que alguien nos haga. ¿Será fiel Dios? ¿Será misericordioso Dios? Y donde te está llevando es la historia. Y lo que pasa es que Él está haciendo cosas y todos al final vamos a querer escribir libros acerca de Él. Escribir acerca de Él. Por eso el libro de los Salmos. Vamos a escribir, vamos a componer algo. La gente necesita saber lo que Él hizo conmigo. Entonces, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que yo les haré. Pero van a quedar impresionados de tu Dios, no de ti. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Tu tía necesita quedar impresionada de tu Dios, no de ti, no de cómo te va, sino del camino de Dios que Él dibujó en tu vida. Pero Él tiene el mapa y tienes que decidir, ok, si puedo ir contigo, si tú no me dejas, que es difícil, que es insuperable, que dices, no sé cómo, por dónde estás pasando. Acuérdate, Dios trabaja en el desierto, eso es lo que Él hace. Y ahí estás. Y ahí estás. ¿Está bien? Y temblarán y temerán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Eso es el camino de Dios. Pero qué lejos está de la mesa del fariseo, ¿verdad? En el desierto no hay eso. Pero hay toda la posibilidad de lo que Dios puede hacer ahora, ahora sí. Hay toda la posibilidad de su obra. Está libre. Está pendiente nada más. ¿Puedes? Hay cosas que dices, esto nunca va a cambiar. Esto nunca va a cambiar. Esto va de mal en peor. Y sé que va de mal en peor. Y ninguna manera de confesar por fe va a cambiar lo que va a suceder. ¿Ok? ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? Y es ahí donde Dios está mostrando su camino. Para que todas las naciones digan, así es Dios. Bien. ¿Cómo lo puedo seguir yo? Esa es la pregunta que estamos esperando. Y tú podrás decir, te llevo, es aquí. Y empieza en la cruz, donde tú y yo empezamos. Es cuando por fin pudimos ver y pudimos entender y pudimos tocar y echar mano de eso y decir, verdaderamente este es Hijo de Dios. Y quedar convencidos y dejar tras todo. ¿Amén? Ok, vamos a ponernos de pie. Y vamos a ver qué historias podemos escribir. Porque vamos a querer escribir de este hombre, Jesús de Nazaret, y lo que Él ha hecho. Y que las naciones sepan y vean y teman y te temblen. Y que digan, increíble, increíble. Yo nunca imaginaba que el Creador fuera así. Pero ¿cómo van a conocer su camino si no camina en mí? Si no lo hace aquí conmigo. ¿Bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y sí, llévanos lejos, lejos de la mesa del fariseo. Donde solo te querían callar. Y que no dijeras tus razones. Y está bien. Pero llévanos lejos de ahí. Y si es en un desierto, y si hay todo lo que realmente nunca escogería yo para mí. Pero, Señor, traza tu camino en nuestra vida de manera que todos puedan decir, así es Dios, así es Dios. Y Dios es bueno, y Dios es grande, y Dios es fiel, y Dios es misericordioso, y Dios perdona al que pecó, y Dios perdona al que no merece nada, y Dios regala su nombre a los huérfanos. Y te damos gracias, Señor, y eres digno. Y eres digno de que tu camino sea conocido. Y eres digno que tu nombre sea admirado y reverenciado. Eres digno, no nosotros. Entonces te pedimos esto, como lo hizo tu Hijo. Padre, glorifícate en mí. Amén.